Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 3 de diciembre, un día muy frío en el que no superaremos los 10 grados de máxima. Hace ahora mismo un frío de invierno, aunque hoy ya sin viento del norte, aunque ha estado soplando también en algunas partes de Madrid esta noche y con un cielo completamente despejado. Cuidado con la niebla que puede acompañarnos a primera hora de la mañana en algunos puntos. A esta hora el termómetro marca 1 grado en la sierra, 3 grados en Madrid, ciudad 4 en el sur de la región. En general, como les digo, es una mañana muy fría, entre 2 y 4 grados de media en toda la región, con esa excepción de la sierra con 1, y mucho frío y una previsión de una jornada, pues como les digo, que no llegaremos a los 10 grados. Y atención también a los usuarios habituales de la empresa municipal de transportes de Madrid, de los autobuses de Madrid. Hay una huelga de 24 horas que está en marcha, contra la gestión del actual Ayuntamiento de Madrid, que lleva en el puesto desde el pasado mes de junio. Una huelga a la que se suma otra de la misma duración en el Metro de Madrid, convocada por un sindicato minoritario, que veremos qué efectos tiene. Los paros coinciden con la cumbre del clima que tiene lugar en Madrid en IFEMA. Para evitar cualquier circunstancia, pues tómese usted con un poco de paciencia, si es usuario de los autobuses. Hay unos servicios mínimos del 50% en todas las líneas de los autobuses municipales y como mínimo circulan el 60% de los trenes del metro, pero como les digo, la incidencia del metro puede ser menor porque la huelga está convocada por un sindicato minoritario dentro de la red de metro. Iremos informando a lo largo de la mañana, especialmente de la huelga de autobuses, que como les digo, tiene servicios mínimos del 50%, pero hemos ido viendo durante las últimas jornadas que las molestias suponen esperas de 20, 30, 40 minutos, incluso más. En este día ya les digo que es una huelga de 24 horas, convocada por los sindicatos de la empresa municipal de transportes a los meses de la llegada al poder del nuevo equipo municipal de Martínez Almeida y Villacís, del PP y Ciudadanos. Después de una jornada inaugural de declaración de intenciones, la cumbre del clima continúa analizando respuestas al calentamiento global. Europa quiere tomar la delantera de la descarbonización para reducir las emisiones de CO2. Ante la pasividad de otras regiones del mundo, Estados Unidos, China, la India, el rey Felipe VI, que recibía a los principales dirigentes en el Palacio Real, ha hecho un llamamiento a actuar con liderazgo y determinación para hacerle frente al cambio climático. Todavía queda tiempo, aunque no tanto como para perderlo.
Yes, there is still time.
Aún queda tiempo, pero no hay tiempo para vacilar. Sí, hay esperanza, pero también hay mucho trabajo que hacer y probablemente corresponderá a varias generaciones culminarlo.
Palabras del rey en esa recepción a los dirigentes presentes, a los primeros ministros y jefes de Estado presentes en esta cumbre del clima, que se iba a organizar en Santiago de Chile, pero debido a los incidentes y a las protestas contra el gobierno de Nicolás Piñera, pues se trasladó a Madrid y es Madrid quien alberga esa cumbre del clima que organiza la ONU junto con el gobierno chileno, pero en Madrid. El rey, el papel que ha tenido en las últimas horas, pues ha sido esta recepción en el Palacio Real. No estuvo en la inauguración, solo acudirá al final, el día 13, a la cumbre del clima, cuando acabe. Este martes 3 de diciembre, por lo demás, se pone en marcha la 14ª legislatura. Vamos consumiendo legislaturas a una velocidad de vértigo. Habitualmente es una cada 4 años, ya que llevamos ya prácticamente una al año en los últimos 4. Diputados y senadores se estrenan hoy en las Cortes. Bueno, muchos repiten, porque desde abril prácticamente son los mismos, salvo las variaciones que ha habido en algunos grupos, como por ejemplo el Grupo Popular, que tiene 23 más. La primera tarea es los órganos de gobierno del Congreso y del Senado, donde se decide lo que se tramita, lo que se aprueba, lo que no, lo que va al Pleno, lo que va a una comisión. Es decir, es un lugar relevante en la vida cotidiana de las ambas cámaras. Ahora mismo está claro que la presidencia va a ser en ambos casos para el Partido Socialista y la gran incógnita es si entrará o no Vox en la mesa del Congreso. Es la tercera fuerza política. Debería estar en la mesa del Congreso según los usos y costumbres de las últimas legislaturas, pero para ello necesita negociar. O sea, por sí mismo Vox no puede entrar en la mesa del Congreso. Necesita apoyos de otros partidos. Recibió ayer una oferta del Partido Popular para compartir los votos con Ciudadanos también, de tal forma que en la mesa del Congreso estarían el PP, Vox y Ciudadanos con 4 de los 9 puestos. Vox ha rechazado esa oferta porque no quiere saber nada de Ciudadanos y, por lo tanto, en este momento, si Vox no entra en la mesa del Congreso, será porque no quiere negociar con el Partido Popular ese acuerdo a 3 para entrar en la mesa. Le correspondería esos puestos, 1 o 2 puestos, si los negocia. Pero para llegar ahí tiene que negociar, porque con sus votos no va a ninguna parte. Y esos son los usos y costumbres habituales en el Congreso, que unos grupos negocian con otros para poder entrar en la mesa. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta fuerza, en la quinta o la sexta. Pero, lógicamente, los primeros son los que tienen que tener los puestos. Pero si uno no quiere, pues veremos a ver lo que sucede y cuál es el planteamiento de cada uno. Que a lo mejor está más cómodo en el agravio decir nos han echado, pero en este caso se anticipó el presidente del PP, Pablo Casado, ofreciendo sus votos a cambio de un acuerdo que incluirá a Ciudadanos y le cediera un puesto a Ciudadanos. No habrá terceras elecciones, es el mensaje que por fin le hemos escuchado al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Ayer en la rueda de prensa de la cumbre del clima dejó claro 24 horas antes de negociar con Esquerra Republicana que no habrá terceras elecciones.
Nosotros queremos que haya un gobierno cuanto antes. No, no le quiero poner ninguna fecha. No sé si debe ser el 12 de diciembre, el 20 de diciembre o el 8 de enero. No lo sé. Creo que es importante subrayar lo siguiente, y es que España necesita un gobierno cuanto antes. Lo que no puede haber y no habrá serán terceras elecciones.
24 horas antes de negociar con Esquerra volvió a insinuar Sánchez que se abstenga el Partido Popular y que deje pasar el gobierno del PSOE con Podemos. Pablo Casado ha dejado bien claro que no va a entrar a esa posibilidad. Y enfrente de Sánchez tiene Esquerra Republicana, que le va a plantear, como dejó bien claro ayer el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, hablar de la independencia de Cataluña.
Nosotros plantearemos el derecho a la autodeterminación de Cataluña en nuestra agenda política de defensa de la prosperidad, defensa de la justicia social, del avance democrático, pero también de nuestro proyecto político independentista. Veremos si el Partido Socialista está dispuesto a abrir esta etapa de negociación sincera para alcanzar una vía de resolución política de un conflicto que es esencialmente político.
Eso es lo que tiene Sánchez delante, es que es Republicana de Cataluña. Otra vía que se abre, una rectificación a la que había hecho Ciudadanos con Albert Rivera. Inés Arrimadas dice que hay que hablar entre el PSOE, Ciudadanos y el PP.
Una mayoría de 221 escaños. 221 escaños constitucionalistas y moderados, que supondrían un acuerdo parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido Socialista, del Partido Popular y de Ciudadanos. Ese acuerdo parlamentario sí que podría dar estabilidad a España.
De momento, Pedro Sánchez ya avanza a su disposición al encuentro con Arrimadas, aunque la emplazó a que finalicen sus compromisos internacionales, que hoy mismo Sánchez se va a Londres, donde tiene previsto participar en la cumbre de la OTAN. Más noticias hasta ahora con Pablo López y Fátima Sotorrío. Nueva investigación del caso de los ERES contra Manuel Chávez.
La anticorrupción solicita que el expresidente de Andalucía y exconsejero Gaspar Zarría sean citados como investigados al apreciar malversación y prevaricación en un préstamo de 5.800.000 euros concedido en 1999 a una empresa y de los que no se han devuelto 3.700.000.
El juicio por el cerco al Congreso de 2013 visto para sentencia.
La Fiscalía retira la acusación contra 4 de los acusados al considerar que no había pruebas, mientras que reduce a la mitad las penas solicitadas para el resto, alegando dilaciones indebidas y el abono de fianzas para hacer frente a la responsabilidad civil.
Naciones Unidas alerta a los cooperantes del Sáhara Occidental.
La misión para el referéndum del Sáhara Occidental reclama a los cooperantes españoles que extremen las precauciones ante el riesgo de ataques y secuestros en los campamentos de Tinduf. Tras la advertencia, Exteriores recomienda a los ciudadanos nacionales abandonar la zona.
La Seguridad Social debe 55.000 millones de euros al Estado.
Deuda acumulada en los últimos 3 años y que se ha usado principalmente para pagar las pensiones. Durante 2019, la deuda con el Estado ha crecido en casi 14.000 millones de euros.
Repunta las ventas de coches en noviembre.
Con un incremento del 2,3% frente a noviembre del año pasado para superar las 93.000 unidades vendidas. Sin embargo, la caída anual roza el 6% y la estimación es cerrar este año con una caída de entre el 4 y el 5%.
Piden más inversión en seguridad vial.
Asociaciones como el RACE y DIA reclaman a la DGT y a las autonomías una mayor inversión tras superarse los 1.000 fallecidos en las carreteras durante 2019. Critican que al haber un gobierno en funciones no se puede incrementar el presupuesto en seguridad vial.
Nueva víctima de la violencia machista.
Una mujer de 36 años ha sido asesinada en el Prat de Llobregat por su pareja de 44 años. Tras el asesinato, el hombre se ha entregado a los Mossos. Son ya 53 las mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas en el 2019.
Estados Unidos impone aranceles a Francia.
Es la respuesta al impuesto francés a las tecnológicas de Estados Unidos y serán 2.400 millones de dólares. Además, la Organización Mundial del Comercio mantiene que las ayudas europeas a Airbus son ilegales, por lo que Estados Unidos mantendrá aranceles a productos europeos por otros 7.500.
Leo Messi gana su sexto Balón de Oro.
El jugador argentino se hizo con el galardón otorgado por la revista France Football, adelantando al central del Liverpool, Virgil van Dijk, y al delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo. Ningún jugador español aparece entre los 30 finalistas.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora, afortunadamente, no hay ningún condicionante meteorológico en toda la Comunidad de Madrid y tampoco hay ninguna incidencia que destacar. Así que vías despejadas en toda la comunidad por el momento.
No hay novedad que sepamos y en la circulación de los trenes de la red de metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos en el detalle de la crónica de Madrid con la huelga de los autobuses en la ciudad. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Así es, este martes arranca con los autobuses municipales en huelga. Los trabajadores de la MT llevan a cabo hoy una jornada de paro de 24 horas hasta esta próxima medianoche, coincidiendo con la celebración de la cumbre del clima en Madrid. Los servicios mínimos establecidos son del 50%, Ángel García.
La huelga en la MT arrancó anoche con el primer turno de trabajo en talleres, limpieza, búhos y grúas y continuará hoy durante todo el día. Además, hay convocada una concentración en Cibeles a las 10:30 y una manifestación desde el Consorcio de Transportes hasta Cibeles a las 7:30 de la tarde, con la participación también de los trabajadores de Metro, Taxi y Samur Social. Antonio Camacho es miembro del Comité de Empresa de la MT.
Es un día muy importante y no entendemos cómo los responsables de la ciudad no dan ejemplo y queremos que los organizadores y el ayuntamiento tome nota de la mala gestión y de lo que se está haciendo aquí en el transporte urbano de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid dice que la movilidad está garantizada y se han decretado mínimos del 50%. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Con el cumplimiento de los servicios mínimos se podría garantizar. En todo caso, yo creo que es una mala idea y una irresponsabilidad por parte de los sindicatos de la MT el convocar una huelga de 24 horas en plena cumbre, porque es una imagen que no es la que corresponde con la ciudad de Madrid.
La huelga en MT coincide con la convocada en Metro, también de 24 horas por el sindicato Solidaridad Obrera. Y atentos porque el puente de la Constitución se complica con paros en Renfe convocados por CGT y en las gasolineras convocados por UGT y Comisiones Obreras este próximo jueves en pleno puente de la Constitución.
Y no van a ser estos los últimos paros convocados en la MT. Habrá paros parciales los días 10 y 11 de 2 horas por turno y otra huelga de 24 horas el 13 de diciembre, coincidiendo con el final de la cumbre del clima. De momento, esta tarde hay convocada una manifestación que va a partir desde la sede del Consorcio Regional de Transportes y que va a llegar hasta el Ayuntamiento, va a llegar hasta la Plaza de Cibeles en defensa del transporte público y en la que va a participar también el sector del taxi madrileño. La huelga de la MT llega precedida por informaciones que apuntan a las supuestas presiones que sufrirían aquellos conductores que han decidido no sumarse a los paros. Según los audios que hoy publica el diario El Mundo, reciben amenazas y son señalados por miembros del comité de huelga. Esto es parte de un audio de WhatsApp enviado por un miembro del comité de huelga a uno de esos conductores.
Me cago en la puta, tío, no hagas esas cosas. Pero tú, tío, ahora la gente, que si te van a reventar la moto, que si te van a no sé qué, que si... Cago en la puta, tío, eres la hostia. Eres la hostia, de verdad. Y no te lo digo ya en plan de echarte la bronca de eso, sino de, como amigo, tío. Los de la gente de la línea, aquí me están escribiendo por el privado, que te eche del grupo, tío. Me tiene la cabeza como un bombo, que te eche del grupo. Que si no eres, has dicho al sindicato que no eres compañero, que aquí no has venido a hacer amigos. Pues si no eres compañero, a tomar por culo del grupo. Aquí por el privado me están poniendo la cabeza como un bombo, tío.
La conflictividad laboral no se queda en la MT o en el metro. Los trabajadores de Samur Social no descartan llevar a cabo una huelga indefinida en protesta por la saturación del servicio por la asistencia que prestan a familias solicitantes de asilo. Hoy van a decidir en asamblea si continúan con sus movilizaciones, Mar García.
Porque no han visto ninguna medida real después de la huelga de 24 horas. Los trabajadores de SAMU Social no llegan a 200 en plantilla, la mayoría dependen de la empresa Grupo 5, preparan nuevas movilizaciones. La huelga indefinida es una opción. Azucena Pérez, portavoz del Comité de SAMU Social.
Somos una plantilla con unos ingresos económicos bastante ajustados, entonces es muy difícil el plantearnos hacer una huelga indefinida, pero es algo que, por supuesto, no se descarta y tenemos que valorar. Tenemos trabajadores con jornadas parciales del menos del 40%, entonces con sueldos de 400 y 500 euros es muy difícil mantenerse a día de hoy, pero vamos a evaluar todas las posibilidades.
Desde el Gobierno se insiste, no se puede intervenir en un conflicto laboral entre empresa y trabajadores, confían que se resuelva lo antes posible para evitar que las consecuencias las sufran los más vulnerables.
Y ahora les hablamos de un tiroteo en Villaverde. Ocurría a plena luz del día a las 5:30 de la tarde de ayer. Una mujer resultaba herida leve tras ser alcanzada por los cristales de una marquesina en la que impactó una bala. Ocurría en la calle Santa Petronila. Allí tenía lugar un intercambio de disparos entre dos hombres que se protegían y disparaban desde los coches aparcados.
Yo venía por el trabajo y parecía que estuvieran jugando, la verdad. Cuando menos pensamos era que se estaban disparando entre ellos mismos. Ambos con armas cada uno, vamos a hacer unos 6-7 disparos más o menos. Entonces escondían entre los coches para que no impactaran los tiros y volvían y salían y seguían disparándose entre ellos mismos.
Cuando llegaron los agentes de Policía Nacional, alertados por los vecinos, no había rastro de ellos, aunque sí de los disparos. Varios vehículos mostraban impactos de bala en sus carrocerías. De momento, se desconoce el paradero de los dos pistoleros y el motivo de la reyerta. Y la Policía Municipal detuvo el pasado domingo de madrugada a dos menas del centro de Hortaleza. Están acusados de robar la caja registradora de una farmacia del centro comercial Gran Vía de Hortaleza tras reventar el cierre del local. Los agentes buscan a otros dos jóvenes implicados en ese asalto. Los menores detenidos son de origen magrebí y, según fuentes policiales que cita El Mundo, están tutelados por la Comunidad de Madrid. Y la crónica de sucesos, Pablo López, nos deja el fallecimiento de un hombre de 79 años que el pasado domingo por la noche fue encontrado muerto con la mitad del cuerpo metido en un contenedor de basura.
Según publica el diario El Mundo, el hombre vivía en el número 15 de la calle Raya de Valdebernardo. Sobre las 11 de la noche del domingo bajó a tirar la basura a los contenedores, pero al subir a su casa le comentó a su mujer que no sabía si había reciclado bien una de las bolsas, por lo que volvió a salir para comprobarlo. Dos horas después, extrañados por su tardanza, su familia bajó a buscarle y le encontraron muerto con medio cuerpo dentro del contenedor naranja. La autopsia ha determinado que murió por causas naturales a consecuencia de un infarto de miocardio, por lo que la versión policial sostiene que el hombre se coló dentro cuando intentaba revisar lo que había arrojado y el infarto lo sufrió a consecuencia de los esfuerzos que realizó para salir del contenedor.
Vamos ya con la crónica política. La Comunidad de Madrid celebraba ayer el Día de la Constitución con la tradicional recepción en la Puerta del Sol. La presidenta Isabel Díaz Ayuso recibía a sus invitados en la Real Casa de Correos, en la que pronunció un discurso en el que advertía sobre aquellos que quieren quebrar consensos de la Constitución. También hizo referencias a las negociaciones que lleva a cabo Pedro Sánchez para intentar ser investido presidente. Begoña Alarcón.
Con los expresidentes Ruiz Gallardón, Aguirre, Garrido y Rollán en primera fila, Isabel Díaz Ayuso reivindicaba la Constitución como el logro histórico más importante de los españoles, junto al levantamiento contra las tropas napoleónicas. Desde la promulgación de la Carta Magna vivimos el periodo más próspero y es incomprensible, dice, que los nacionalismos étnicos y supremacistas quieran deslegitimarla. Y más incomprensible aún que se negocie con quien intenta romper España.
Los nacionalismos étnicos y supremacistas. Esos nacionalismos que han provocado las peores guerras mundiales de la humanidad. De ahí que sea incomprensible que partidos que se proclaman herederos de la Ilustración o del internacionalismo proletario busquen alianzas con esos profundos reaccionarios que son los partidos nacionalistas que en nombre de fantasías y sobre todo de odio étnico quieren romper nuestra noble y antigua nación.
La unión nos hace más fuertes, ha dicho Díaz Ayuso. También la delegada del Gobierno, Maripaz García Vera, ha destacado la madurez de la Constitución, un texto moderno del que hay que sentirse orgullosos.
Podemos también sentirnos realmente muy orgullosos. Orgullosos de lo que hemos ido construyendo, gracias a ella, nuestra querida Constitución.
Acto institucional en Sol para renovar el compromiso con la Constitución, aderezado con un decorado rojigualdo y las banderas de las comunidades autónomas.
En ese acto estuvieron presentes los líderes madrileños del resto de formaciones políticas, con el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, con Javier Ortega Smith. Díaz Ayuso tuvo un intercambio de opiniones acerca de si hay que hacer cumplir la Constitución o reformarla.
Y estarán de acuerdo conmigo en que los tres principios fundamentales, el respeto a la unidad nacional, la igualdad de los españoles ante la ley y el que haya un Estado social que garantice los derechos fundamentales.
Es que hacer cumplirla y no intentar que nos guste a todos al 100% porque es imposible.
Eso es imposible. Pues nada.
Y más ahora.
Feliz Día de la Constitución.
Y jornada decisiva en la Asamblea hoy para la Comisión de Avalmadrid. La Mesa del Parlamento va a decidir definitivamente sobre las peticiones de reconsideración de la izquierda para que, entre otros, la presidenta Díaz Ayuso comparezca ante ella. Y además, ha de aprobar el plan de trabajo. José Frutos.
PSOE Más Madrid y Unidas Podemos pidieron la reconsideración de la negativa inicial de la Mesa a que comparezcan Ayuso y sus antecesores. Tras algunas vueltas, el órgano rector de la Asamblea toma hoy su decisión definitiva. El PP cree que el archivo de la denuncia contra la presidenta por la Fiscalía Anticorrupción es una razón no solo ya para que no comparezca, sino para cerrar la comisión. Pide el apoyo para el cierre de Ciudadanos y Vox, pero no ha llegado. Alfonso Serrano, PP, José Luis Ruiz Bartolomé, Vox.
Se lo hemos trasladado a ambos grupos y evidentemente de momento por su parte no tenemos una respuesta afirmativa en ese sentido. Cada uno tiene que actuar conforme a lo que crea mejor en este caso. Nosotros creemos que esta es una comisión que, si antes era inútil, ahora es inútil y nace muerta.
Si es verdad que se detectaron bastantes fallos en el periodo que se está analizando entre 2007 y 2016, pues nos gustaría que se extrajeran consecuencias de ese periodo y se mejorasen las cosas, ¿no?
Declaraciones anoche en el Enfoque de Onda Madrid, donde también discutió el cierre Jacinto Morano de Unidas Podemos.
Aunque no hubiera responsabilidades de tipo penal, que esas son las que se ventilarían en la Fiscalía, puede haber responsabilidades de tipo político, que esas son las que nos tocan en la Asamblea de Madrid.
La Mesa también aprobará el plan de trabajo de la Comisión. 13 sesiones, las dos primeras estarán ocupadas por responsables de Avalmadrid y otros perfiles técnicos.
Hablamos de educación. El AMPA del Colegio Público, Blas de Lezo, entra de lleno en la guerra judicial. Tras la denuncia de la directora del centro por acoso, admitida a trámite, han interpuesto un procedimiento contra administrativo por el presunto nombramiento irregular del actual equipo directivo Eva Prat.
Dice el AMPA del Colegio Blas de Lezo que se han intentado evitar la vía judicial manteniendo múltiples reuniones con la Consejería de Educación. Ahora, y tras el respaldo del 90% de sus miembros, son los primeros en presentar un procedimiento de este tipo en la comunidad. José Ramón Ontín, presidente.
Que hay que consultar al Consejo Escolar antes de hacer el nombramiento. Entonces, desde ese punto, nosotros entendimos que al Consejo Escolar no se le había tenido en cuenta y por eso en su momento planteamos un recurso de alzada, y una vez denegado este por parte de la Administración, pues hemos presentado el recurso contencioso administrativo.
Además, lamentan los carteles que han aparecido contra la directora del centro.
Sí, por supuesto, tanto personalmente como a través del canal de comunicación oficial, digámoslo así, que tenemos en el AMPA, que es en nuestro blog, hemos condenado en varias ocasiones ese tipo de acciones, claro.
La directora ya presentó una denuncia por un delito de acoso que ha sido admitida a trámite.
Comisiones Obreras denuncia que en la zona norte de Madrid hacen falta con urgencia 42 profesores para cumplir las ratios de atención a los alumnos con necesidades especiales, advirtiendo de que el 77% de los estudiantes acuden a clase con una ratio por encima de lo que establece la normativa. Patricia Cristóbal.
Comisiones Obreras advierte de que la zona norte de Madrid vive una grave situación en materia de atención a los alumnos con necesidades especiales. Y es que, según un informe que han elaborado, el 77% de los alumnos que requieren de herramientas especiales van a clase con una ratio por encima de lo que establece la ley. En concreto, de los 1.211 alumnos con necesidades educativas especiales, hay 942 menores que no reciben la atención correcta. Por ello, el sindicato avisa de que esa situación supone constantes parones en su proceso de aprendizaje y por eso exige que se contraten con urgencia a los 42 profesores que, según calculan, permitirían cumplir con con la normativa. Isabel Galvín es la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid.
Imposible la atención individualizada. Esto es muy grave porque la LOMCE dice que para estas situaciones la atención individualizada es imprescindible.
Desde el sindicato advierten de que esta situación está provocando que muchas familias tengan que buscar soluciones privadas, lo que está encareciendo la educación de los menores.
Y los problemas ocasionados con el servicio de la línea C4 de Parla han puesto de acuerdo a gobierno y oposición para reclamar las mejoras urgentes de la línea que eviten poner en riesgo la seguridad de los vecinos. Es algo que llevan años esperando. Cristina Espina.
Una incidencia ayer entre Sol y nuevos ministerios colapsó la única estación que tiene esta ciudad, indignando a cientos de usuarios que reclamaban explicaciones y una solución inmediata y definitiva. Tanto el alcalde Ramón Jurado como el portavoz del Partido Popular, José Manuel Zarzoso, han reclamado medidas.
La situación que se ha vivido en la estación de cercanías de Parla es vergonzosa, porque además se está poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos y las vecinas de Parla. Seguiremos exigiendo la construcción de la estación de Parla Norte porque es de extrema urgencia y necesidad.
Una vez más, debido a la dejadez del gobierno central. No es de recibo que después de 2 años, que hace ya que se anunciara el plan de cercanías del Gobierno Nacional del Partido Popular, la cuestión siga totalmente parada.
Asimismo, ambos se quejaron de la falta de explicaciones dadas a los usuarios desde Cercanías Madrid, afirmando que ni tan siquiera les avisaron sobre las demoras o retrasos en la línea.
Llegan los periódicos, los de Madrid, Pablo López.
Y arrancamos con el diario ABC, que titula su sección de Madrid: por restaurantes y hoteles prevén ingresar 1,25 millones de euros al día durante la cumbre del clima. El sector servicios de la región será el principal beneficiado por la llegada de más de 25.000 congresistas que duermen, comen y compran aquí. También destaca que Ayuso reprocha al Partido Socialista que busque a los nacionalistas reaccionarios, y destaca también que Esperanza Aguirre le roba el foco a la presidenta regional en el Día de la Constitución. En el diario El Mundo destaca: la gente te va a reventar la moto. Conductores que no secundan los paros de la EMT reciben amenazas y son señalados por miembros del comité. No ha querido hacer huelga porque no le ha dado la gana. En el diario El País destaca el día del millón de paquetes. Triple récord: reparto, empleo y furgonetas. 42.152 furgonetas se matricularon en 2018 en Madrid. Es la consecuencia del Black Friday y del Cyber Monday, es decir, de las ventas realizadas a través de Internet. Y en el diario La Razón se destaca que los conductores madrileños son los más multados por velocidad. Las sanciones por sobrepasar los límites permitidos se disparan un 135% frente al 12% de incremento de la media nacional.
El artista chileno DJ Hu presenta en Madrid su último proyecto, Ángeles Martín.
Se trata de Lock Me Back, que en menos de una semana ha superado los 500.000 visionados. Una propuesta cargada de funk y de hip hop latino. En esta ocasión ha contado con la participación de Tyson, de C-Funk y de Pedro Fonseca.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Para acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, información del tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora tengan precaución, principalmente por la 5 a la altura de Alcorcón. Hay tráfico lento con paradas prolongadas en sentido Madrid, al igual que en la A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada, en la A4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles y en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz. En la M40, densidad circulatoria entre Vallecas y Coslada en dirección a 2 y en el entorno de Villaverde, en este caso en sentido a la autovía de Andalucía. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Si tengan en cuenta ustedes que hay una huelga de 24 horas convocada por la empresa municipal de transporte, los autobuses de la ciudad de Madrid, una huelga a la que se suma un sindicato minoritario de la red de metro. Ténganlo en cuenta también. Hay servicios mínimos, por supuesto, en ambas redes de transporte, especialmente en lo que se refiere a los autobuses, el 50%, pero con los precedentes de los últimos días ya saben que hay esperas de 20, 30, 40 minutos. La huelga es de 24 horas. Estaremos enseguida con los micrófonos de Onda Madrid en la calle para contarles a ustedes la incidencia de esta huelga, que está convocada contra la gestión del actual Ayuntamiento de Madrid, que lleva en ello desde el pasado mes de junio, por parte de los sindicatos de la empresa municipal de transportes. Al comienzo de esta jornada fría de invierno, no superaremos los 10 grados de máxima, aunque ese viento del norte va a dejar de soplar y dejando el cielo completamente despejado. Alguna posibilidad de niebla en algún punto de nuestra comunidad a esta hora. Eso sí, el termómetro con temperaturas muy bajas, 1 grado en la sierra, apenas 3 grados en Madrid, 4 en el sur de la región. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Segunda jornada de la cumbre del clima, es otra de las noticias de esta jornada en Madrid, la COP25. Continúa analizando posibles respuestas al calentamiento global. Europa intenta tomar la iniciativa, eso sí, fracturada Europa, porque los países del este no son partidarios de la descarbonización, de la reducción de emisiones de CO2. El rey Felipe VI ayer sí tuvo protagonismo, pero en el Palacio Real, no en la sede de la cumbre del clima, no estuvo en la inauguración. Irá por allí al final, el último día, pero en el Palacio Real, como jefe de Estado, cumplió con sus obligaciones recibiendo a los jefes de Estado y de Gobierno en una recepción en la que tuvo una intervención haciendo un llamamiento para hacer frente al cambio climático, porque no hay tiempo que perder.
Yes, there is still time.
Aún queda tiempo, pero no hay tiempo para vacilar. Sí, hay esperanza, pero también hay mucho trabajo que hacer y probablemente corresponderá a varias generaciones culminarlo.
La cumbre del clima que se celebra en Madrid, una vez que Santiago de Chile y Chile, el gobierno chileno, renunció debido a los incidentes protagonizados por las protestas contra el presidente del país, contra Nicolás Piñera. Se trasladó a la cumbre de Madrid, que es una cumbre de la OTAN, pero todo cumbre de la ONU, pero todo el protagonismo se lo lleva Pedro Sánchez en esta cumbre. Sánchez ayer por fin respondió a preguntas, a algunas preguntas, no era una rueda de prensa abierta, sino simplemente con preguntas tasadas, después de las elecciones. Y dejó claro que intenta gobierno antes de Navidad, no descarta que sea después, aunque sí descarta otras elecciones en primavera.
Nosotros queremos que haya un gobierno cuanto antes.
No le quiero poner ninguna fecha. No sé si debe ser el 12 de diciembre, el 20 de diciembre o el 8 de enero, no lo sé. Creo que es importante subrayar lo siguiente, y es que España necesita un gobierno cuanto antes. Lo que no puede haber y no habrá serán terceras elecciones.
Sánchez ha vuelto a apelar 24 horas antes de reunirse con Esquerra, que se reúnen hoy otra vez, a la abstención del PP. Y lo hace horas antes de reunirse en el Congreso la delegación del PSOE con los independentistas, también con Juntos por Cataluña, el partido de el fugado Puigdemont. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, asegura que no hay prisa y aprieta, ¿no?, que la autodeterminación que llaman los independentistas, la independencia, debe abordarse si se quiere un acuerdo, que es la misma presión que está ejerciendo ahora mismo el PNV de Urkullu. Pablo Casado, presidente del PP, insiste en su no y volvió a dejar clara su posición ante sus compañeros de partido.
Ni vamos a hacer presidente a Sánchez, ni nadie va a cambiar el sistema por las bravas con la excusa de que no le hacemos presidente. Y lo primero que se debe respetar es nuestra decisión de no hacer presidente al peor socialista de los últimos 40 años y bajo la amenaza de volarnos el sistema.
Casado se muestra dispuesto a una reunión con Sánchez y con Arrimadas, como promueve la líder de Ciudadanos, pero con el no por delante. La líder provisional de Ciudadanos rectifica a Rivera y ahora sí habla de un acuerdo con el PSOE y con el PP.
Una mayoría de 221 escaños. 221 escaños constitucionalistas y moderados, que supondrían un acuerdo parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido Socialista, del Partido Popular y de Ciudadanos. Ese acuerdo parlamentario sí que podría dar estabilidad a España.
Propuesta de Ciudadanos con 10 escaños. Hace tan solo unas semanas tenían 57 y la posibilidad de sumar 180 con el PSOE, pero el no de Rivera impidió ese acuerdo y, por lo tanto, otras elecciones, con el resultado ya conocido para Ciudadanos, que podría entrar en la mesa del Congreso tras un acuerdo con el Partido Popular, pero sin el acuerdo de Vox, porque el Partido Popular ha ofrecido sus votos a apoyar a Vox y a Ciudadanos para que tengan un puesto cada uno en la mesa. Vox es la tercera fuerza, según los usos y costumbres del Congreso debería estar en la mesa, pero necesita negociar, necesita los votos del Partido Popular o de otros partidos para poder entrar en la mesa, pero Vox no quiere negociar. O por lo menos es lo que le ha dicho a Ciudadanos, que no va a ninguna parte con Ciudadanos y rechaza la oferta del Partido Popular de momento. Ya veremos lo que pasa a partir de las 10 de la mañana, pero si se mantiene ese acuerdo propuesto por el PP, habrá dos puestos del PP, uno de Vox y otro de Ciudadanos, y los otros cinco, tres para el PSOE y dos para Podemos, con mayoría para lo que será el futuro gobierno de coalición del PSOE y Podemos también en la mesa del Congreso. Pero ahora mismo Vox ha rechazado que se le ayude para entrar en la mesa, porque por sí mismo Vox no puede entrar en la mesa, pues no tiene votos suficientes. O por lo menos eso es lo que explican desde los grupos parlamentarios. Se necesita el apoyo de otros, no lo quieren. Veremos si prefieren quedarse fuera y en una posición que ellos están buscando, o al final hay un acuerdo con el PP para entrar en la mesa. Así estamos comenzando a contar en esta jornada de martes 3 de diciembre. Otras noticias en Onda Madrid con Pablo López y Fátima Sotorrío. Nueva investigación del caso de los ERES contra Manuel Chávez.
Anticorrupción solicita que el expresidente de Andalucía y el exconsejero Gaspar Zarría sean citados como investigados al apreciar malversación y prevaricación en un préstamo de 5,8 millones de euros concedido en el año 99 a una empresa y de los que no se han devuelto 3,7 millones.
El juicio por el cerco al Congreso de 2013 visto para sentencia.
La Fiscalía retira la acusación contra cuatro de los acusados al considerar que no había pruebas, mientras que reduce a la mitad las penas solicitadas para el resto, alegando dilación indebida y el abono de fianzas para hacer frente a la responsabilidad civil.
Naciones Unidas alerta a los cooperantes del Sáhara Occidental.
La misión para el referéndum del Sáhara Occidental reclama a los cooperantes que extremen las precauciones ante el riesgo de ataques y secuestros en los campamentos de Tinduf. Tras las advertencias exteriores, recomienda a los ciudadanos españoles abandonar la zona.
La Seguridad Social debe 55.000 millones de euros al Estado.
Deuda acumulada en los últimos tres años y que se ha usado principalmente para pagar las pensiones. Durante 2019, la deuda del Estado ha crecido en prácticamente 14.000 millones de euros.
Repuntan las ventas de coches en noviembre.
Con un incremento del 2,3% frente a noviembre del año pasado para superar las 93.000 unidades vendidas. Sin embargo, la caída anual roza el 6% y la estimación es cerrar 2019 con una caída entre el 4 y el 5%.
Nueva víctima de la violencia machista.
Una mujer de 36 años ha sido asesinada en el Prat de Llobregat por su pareja de 44 años. Tras el asesinato, el hombre se ha entregado a los Mossos de Escuadra. Son ya 52 43 las mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas durante 2019.
Estados Unidos impone aranceles a Francia.
Es la respuesta al impuesto francés a las tecnológicas de Estados Unidos y serán 2.400 millones de dólares. Además, la Organización Mundial del Comercio mantiene que las ayudas europeas a Airbus son ilegales, por lo que Estados Unidos mantendrá aranceles a productos europeos por 7.500 millones.
Leo Messi gana su sexto Balón de Oro.
El jugador argentino se hizo con el galardón otorgado por la revista France Football, adelantando al central de Liverpool, Virgil van Dijk, y al delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo. Ningún jugador español aparece entre los 30 finalistas.
Almodóvar y Amenábar, favoritos de los Goya.
Dolor y Gloria suma 16 nominaciones. Mientras dure la guerra, tiene 17. Los premios del cine español se entregarán en Málaga el próximo 25 de enero.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Con una huelga, Juan Pablo, la de los empleados de la empresa municipal de transportes que complica hoy, este martes, Pablo López, la movilidad en la ciudad.
Está convocada por el comité de empresa. Ha comenzado esta medianoche y tiene unos servicios mínimos establecidos del 50%. Los sindicatos de la empresa han convocado una concentración a las 10:30 de la mañana en la plaza de Cibeles y por la tarde habrá una manifestación que saldrá a las 5:30 desde la sede del Consorcio de Transportes para acabar también en la Plaza de Cibeles.
Mientras tanto, continúa celebrándose la Cumbre del Clima en Madrid.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, participará a las 10 de la mañana en la sesión El Camino hacia una ciudad sostenible y resiliente al cambio climático, donde expondrá las políticas e iniciativas implementadas en la ciudad de Madrid como mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático.
Este martes vamos a conocer los datos de afiliación y paro registrados en noviembre en la Comunidad de Madrid.
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publica hoy las cifras de afiliación y paro registrado correspondientes al mes de noviembre. En octubre, el desempleo aumentó en 3.470 personas en la Comunidad de Madrid, lo que deja la cifra total de parados en la región en 345.986.
Presentación de los resultados del informe PISA.
La OCDE publica este martes la edición 2018 de su informe PISA, el que fija el nivel de los alumnos de 15 años en ciencias, matemáticas y lectura. El primero que se realiza con la implantación de la LOMCE en cuarto de la ESO. Es un estudio en el que España suele quedar por debajo de la media y que en esta ocasión llega con polémica, pues no conoceremos los resultados en comprensión lectora al detectarse anomalías en respuestas de algunos alumnos.
Y hoy también estamos pendientes, como siempre, como cada mañana, de la agenda del día en los pueblos de la región.
Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el corredor del Henares con Esther Bernabé.
Polémica en el Ayuntamiento de Torres de la Alameda porque aseguran que la ley les obliga a las corporaciones locales a empadronar a las personas que han ocupado ilegalmente una vivienda si se comprueba que es su residencia habitual. Y así ha ocurrido precisamente con un edificio ocupado prácticamente en este municipio en su totalidad. Y en Rivas Vaciamadrid, Madrid, la Concejalía de Deportes invertirá 180.000 euros para acabar, dicen, definitivamente con las goteras que sufre el polideportivo Parque del Sureste. Unos problemas que se remontan a hace más de 12 años y que requiere la instalación de una sobrecubierta.
Seguimos en el sur con Cristina Espina.
El Centro Municipal de Valdemoro se suma también a la celebración del Día Internacional del Voluntariado con dos actos en su sede de General Martitegui 4. Hoy a las 5 de la tarde tendrá lugar un homenaje al voluntariado del programa Mayores para Mayores, un proyecto del que forman parte 118 personas de la tercera edad que realizan su trabajo solidario a través de diferentes áreas de actuación, arreglos y desperfectos domésticos, acción social entre costuras, desarrollo personal, centro ocupacional y audiovisuales. Al día siguiente, a las 6 de la tarde, el colectivo disfrutará de una merienda a la que también han sido invitadas otras 60 personas que realizan voluntariado en los diferentes programas municipales. Y mientras esto ocurre, el concejal de Sostenibilidad y Movilidad de Leganés, Fran Muñoz, participará hoy en la mesa redonda El Reto Climático en las Ciudades. Está enmarcado dentro epicentro de la Cumbre Mundial del Clima, que se celebra estos días en el IFEMA de Madrid, y será a las 2 de la tarde, donde se reflexionará en torno a la acción local.
Buscamos las previsiones del día en la sierra. Elvira de Luis.
Los alumnos del Boalo llevan su lucha contra el plástico a la Cumbre Internacional del Clima, donde impartirán dos conferencias. Entre las acciones que están llevando a cabo, han desarrollado las labores de concienciación sobre los plásticos y los microplásticos y han realizado tareas de limpiezas del río y del entorno del centro escolar. Además, Soto del Real va a ser la subsede de la Cumbre del Clima. Acogerá el próximo sábado 7 de diciembre en el Centro de Arte y Turismo unas jornadas para reflexionar sobre las experiencias municipales contra el cambio climático. Y Renfe Cercanías empezará a gestionar la estación de Robledo de Chavela, Santa María de la Alameda y Zarzalejo a partir del 1 de enero. Iniciarán distintas reformas como instalar unas nuevas señales, máquinas expendedoras de billetes, limpieza, seguridad y megafonía.
La siguiente parada es en el norte con la corresponsal Patricia Cristóbal.
En la zona norte de la región, la Universidad Autónoma de Madrid se suma hoy a la conmemoración por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y lo hace con una serie de planes para toda la comunidad universitaria que buscan debatir sobre los retos hacia una sociedad más inclusiva. Por otro lado, en Manzanares el Real preparan una Navidad festiva para todos y por ello han iniciado una recogida solidaria de juguetes. El objetivo, que todos los menores de esa localidad y de la zona norte de Madrid puedan recibir algún regalo durante estas fiestas independientemente de la situación económica de su familia. Y por último, en San Sebastián de los Reyes sale a subasta un edificio industrial valorado en 7 millones de euros y con más de 6.400 metros cuadrados. Se trata de la antigua sede de la empresa Lastorgana, que cayó en concurso de acreedores.
Y la última parada la hacemos hoy en el oeste con María Martínez de Mora.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Discapacidad y en muchos municipios hay actividades programadas, por ejemplo en Boadilla del Monte, que dedican toda la semana a este colectivo y también al de los voluntarios. En Villaviciosa de Odón, un acto muy especial a partir de las 11 de la mañana. Y en Las Rozas hoy, el alcalde José de la Uz presentará el programa de Navidad, un programa que estará centralizado en la reformada Calle Real con actividades y propuestas para los niños y jóvenes.
Volvemos a echar un vistazo a los periódicos del día. Nos vamos a quedar ahora, Pablo, con todos esos asuntos que hoy llegan en las primeras páginas.
Y empezamos con el diario ABC, que destaca que Esquerra Republicana juega con las prisas de Sánchez para ser presidente. Le recuerda que sobre la mesa está el derecho de autodeterminación y que no garantiza la investidura antes de Navidad que quiere la Moncloa. Por otro lado, Arrimadas pide evitar el pacto del insomnio con un acuerdo entre PP, Ciudadanos y PSOE. En la segunda de ABC se destaca que el Consejo de Gobierno de Manuel Chávez, el expresidente de la Junta de Andalucía, activó el método de los ERES en el año 1999. Nos vamos al diario de El País, donde comparten protagonismo la cumbre contra el cambio climático. La ONU pide medidas urgentes para revertir la crisis climática. También destaca que Sánchez pide la abstención del PP antes de volver a negociar con Esquerra Republicana. En el diario El Mundo, Arrimadas da el paso y ofrece el gobierno constitucionalista. Emplaza a Sánchez a que rompa con Podemos y Esquerra y busque la alternativa con Ciudadanos y PP. El presidente aceptará citarla cuando se lo permitan los compromisos internacionales. También destaca que la Unión Europea está dispuesta a reducir sus emisiones un 50% en una década. Y terminamos con el diario La Razón, donde su primer titular es que Pablo Casado acepta una reunión con Sánchez y Ciudadanos, pero desde el no. El presidente abre ahora la vía constitucionalista para presionar a Esquerra. También destaca, en relación a la cumbre del clima, que Europa toma la bandera del cambio climático.
Son las 6:47.
Onda Madrid. Deportes.
Tiempo de deportes aquí en Buenos Días Madrid para contarles en primer lugar que Leo Messi ha conseguido su sexto Balón de Oro. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Leo Messi, campeón de la Liga con el Barcelona, Pichichi, bota de oro como máximo goleador del fútbol europeo y mejor artillero de la Liga de Campeones, alzó anoche en París su sexto Balón de Oro.
Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada y es difícil, repito, si bien me quedan varios años más todavía, en este momento parece que el tiempo vuela y cada vez pasa pasa todo muy rápido, así que nada, espero seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, de los rivales, de toda la vida que me toca vivir. Muchísimas gracias y buenas noches.
Eden Hazard quedó en 13º lugar, Benzema y Joao Félix se quedaron en la zona baja de la lista de los últimos 30 finalistas. Su compañero de equipo, Iván Rakitic, se refirió a Leo Messi y le felicitó por su 6º Balón de Oro.
Con todo el respeto, creo que si tenemos que hablar del mejor, es el mejor. No por los últimos goles que ha metido ya, es que... bueno, se lo merece sinceramente, es un jugador que marca la diferencia durante tantos años y creo que hoy es otro día, ojalá para el final de la noche, de poder felicitarle.
El croata habló en la gala de los premios del desmarque, celebrada en Sevilla, y ahí tuvo un guiño para el Atlético de Madrid.
¿De quién dice el Atlético de Madrid para enero?
Ah, bueno, bueno, ya eso ya creo que son cosas que ya veremos lo que va a pasar. Creo que también Atleti es un equipo grande, que ya ha enseñado y también igualmente ayer y todos esos años que es un equipo para que lucha por todos los títulos, y es lo que también yo quiero, luchar por todo, jugar todos los partidos, ayudar a mis compañeros, a mi equipo, y como digo, si puedo ser en el Barça, para mí no hay mejor sitio.
Este lunes se celebró también la gala de la Real Federación de Fútbol de Madrid. En ella fue premiado Álvaro Morata, que habló sobre el momento del Atleti.
Que no se venga nadie abajo, que este Atlético de Madrid va a estar luchando ahí arriba.
Bueno, lo más importante, ¿no?, que entre la pelota, pero bueno, creo que es para estar orgullosos, no contentos porque queremos ganar siempre, pero es para estar orgullosos del partido que hicimos tanto el martes como ayer, y yo soy el primero que quiere ganar, todos mis compañeros también, pero creo que si seguimos en esta línea vamos a conseguir grandes cosas este año y sobre todo en el futuro, ya que es un año también muy, muy importante para nosotros.
En la gala, el presidente del Getafe, Ángel Torres, aseguró que el conjunto azulón se reforzará en invierno para la posición del centro de campo.
Posiblemente Michael Vergara, que el hombre tiene muy mala suerte, no sale de una lesión y de otra, y bueno, vamos a ver si se recupera, y si no, podría ser la que podríamos ahí cubrir, pero ya digo, todavía no toca ese tema.
El jugador del Leganés, Dimitrios Siobas, ha sido sometido a las pruebas completas para comprobar el alcance de su lesión del domingo en Sevilla. El central heleno sufre una lesión del ángulo posterolateral de la rodilla izquierda. No hay lesión de ligamentos cruzados añadida y no hay tampoco rotura completa de la cápsula, por lo que son buenas noticias. El tratamiento será conservador y está estimado en algo más de un mes de baja. En segunda división preocupa la situación del Rayo Vallecano. Los de Vallecas perdieron 2-1 en Oviedo y dejan entredicho la continuidad de Paco Gémez en el banquillo franco. Rojo. Esta es la opinión de la afición de Vallecas.
Está un poco difícil, pero esperemos ascender.
Pues yo creo que el entrenador hay que cambiarle, porque para el fútbol que emplea aquí en segunda división no vale.
Yo creo que no es culpable, pero al final lo echarán.
No sé hasta qué punto lo aguantarán.
Él quiere jugar con el Rayo como si fuera el Madrid y así no puede jugar el Rayo, ¿sabes?
Yo creo que cometen un error con echarlo.
En fútbol sala, España se impuso por 3-0 a Japón en el primero de los dos amistosos que se están jugando en Madrid y que se pueden ver a través de la otra de Telemadrid. Y en tan solo unos minutos, la selección española femenina de balonmano se enfrenta a Senegal en el tercer partido de la fase de grupos. Las guerreras vencieron a Rumanía y a Hungría en los dos primeros partidos y son líderes de su grupo. El seleccionador Carlos Viver asegura que no será fácil.
Y nosotros todavía tenemos el objetivo sin cumplir, ¿no? Y lo vamos a pelear hasta el final, y hay que hacer borrón y cuenta nueva. Está claro que estamos con esa sensación de alegría y de que, bueno, pues que el trabajo lo estamos sacando, pero es muy importante poner los pies en el suelo, porque yo creo que todavía no hemos conseguido absolutamente nada.
Y terminamos con fútbol, porque Javier Tebas ha dimitido como presidente de la Liga para presentarse a las elecciones. El presidente se adelanta así a posibles movimientos de los clubes contrarios a él.
Turno para la agenda cultural del día, la de María José Francisco.
Una reflexión sobre los problemas de la educación en Tiza, que estos días se representa en los teatros Luchana, para hablar de profesores y padres, de educación pública y privada, de disciplina e imaginación, de sueños y frustración. Una crítica con final feliz que también nos hará sonreír.
Reto, Gushi, el rostro. Lo que nos costó hacerle entender al niño que todo eso quería significar rojo. Y encima el pobre sin saber pronunciar la R.
Mira, siempre estamos a tiempo de...
¿De qué?
¡Me mandan el colegio a tomar por culo, hombre!
Al resto les haces hueco como sea. A 9.000 euros por niño y año, ¿te crees de verdad que se va a dejar alguno fuera?
Bueno, pues el que más me acuerdo es de don Edelmiro, que nos tiraba una Biblia a la cabeza y luego nos acusaba de ateos por haberla dejado caer al suelo.
Un purista de mierda.
Entresijos policiales y judiciales en una novela que se acerca bastante al cine negro, El interviniente Petroni. Dos mundos que conoce a fondo su autor, también magistrado de profesión, Francisco del Pozo. Para introducirnos en una atmósfera oscura y asfixiante, de la mano del secretario judicial Frank Wells, un hombre que lo tenía todo hasta que Petroni se lo arrebató y desde entonces solo busca venganza.
Petroni es más que una historia de venganza, es también una historia de redención. Es un relato plagado de personajes de los bajos fondos, de mafiosillos de biografía difícil, de narcotraficantes, en definitiva, de seres atrapados en la atmósfera sofocante de la ciudad de las brumas indecisas y de la corrupción. Y es que toda novela negra debe tener su ciudad.
Experimentar con los límites y posibilidades del cuerpo femenino es la propuesta de Cuerpa desde hoy hasta el 14 de diciembre en la Casa Encendida. Con talleres y performance para experimentar con materiales, explorar en los usos alternativos de los objetos a través del olfato, la intuición o la motivación. Una reflexión que culmina con erotismo y pornografía implícita en materiales eróticos y afectivos. Aitana Cordero, comisaria.
El punto de partida de todos los trabajos de Cuerpa es el cuerpo. El cuerpo y cómo estas coreógrafas lo ponen en relación a conceptos como la intimidad, la sexualidad y la violencia.
Ficción, literatura y mitología en la ponencia del 15 de diciembre en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas. Bajo el lema La luna, de la imaginación a la ciencia, e impartido por una doctora en astrofísica, reflexiona sobre cómo los viajes a la luna se reflejaron en el arte mucho antes de hacerse realidad. Es parte del ciclo cultural del 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna y su recorrido por la pintura, la escultura, la novela o el cómic. El jueves se regresa Juvenalia a la Feria de Madrid y lo hace con talleres musicales pedagógicos dirigidos a niños de hasta 6 años. Experiencias sensoriales relacionadas con el invierno. 6 talleres diarios que admiten un máximo de 15 familias por sesión.
Con la fuerza de los mares te amaré.
Hija del cantaor Rafael Farina y la bailaora Fernanda Romero, Tamara grabó su primer disco con 15 años. Ahora, en 20 aniversario, nuevo disco y gira, en la que se incluye su actuación de esta tarde en el Teatro EDP Gran Vía.
Mira que los dos quisimos una vez, que también soñamos volvernos a ver. Pero cuando tú querías, yo no estaba y al revés, queda mucho entre quieren de
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.